COPE Andalucía.
Estar informado.
Lo han dado todo, todo en Madrid, ya regresan con los deberes hechos. Granada y Jerez de la Frontera se juegan en la capital europea de la cultura 2031. Hoy las dos ciudades han presentado en el Ministerio de Cultura sus propuestas, sus candidaturas. La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, satisfecha después de la presentación.
Bueno, yo creo que ha sido una intervención y una exposición completa, desde el rigor, pero también con pasión, ¿eh? Porque hemos introducido pasión. Pasión y fuerza, la fuerza que es la que nos empuja, la fuerza de la ciudad, de la provincia y la ilusión, ¿no?, que tiene la ciudad y la provincia, así lo hemos puesto de manifiesto.
Y mucha pasión y también mucha ilusión en la candidatura de Jerez, María José García Pelayo, es su alcaldesa.
Hemos estado contando cómo nos sentimos, lo que queremos también para el futuro y sobre todo algo muy claro, y es que la cultura transforma socialmente, que todos somos parte de este proyecto y que en el futuro va a quedar mucho de este proyecto. Yo no creo en los proyectos que uno cuenta, se agotan y se celebran y ya está, sino que esto tiene que tener continuidad en el futuro y demostrar que el sur llega pisando fuerte, que queremos cariño de Europa, el mismo cariño que el sur le da a Europa lo queremos recibir ahora de Europa.
El próximo viernes sabremos los resultados y seguirá esa carrera hacia la Ciudad Europea de la Cultura 2031. Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado. Arrancamos esta linterna de Andalucía con una pregunta que nos estamos haciendo a esta hora todos los andaluces, y es: ¿por qué es tan importante que una ciudad se convierta en capital europea de la cultura? Bueno, pues para entenderlo tenemos que coger muestras, tenemos que fijarnos en otras ciudades españolas que tienen este título, este reconocimiento. Una de ellas es Salamanca. La ciudad se convertía en Ciudad Europea de la Cultura, en Capital Europea de la Cultura, en el año 2002. Ha llovido ya un poquito. En aquel año su alcalde era Julián Lanzarote. Julián, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le aportó a Salamanca este reconocimiento en el año 2002?
Pues muchísimas cosas. La verdad es que Salamanca, después del 2002, tuvo un devenir desde el punto de vista cultural que no tenía nada que ver con lo anterior, y eso que yo creo que la riqueza cultural de Salamanca pues nadie la puede discutir, ¿no? Sí, estábamos muy ilusionados en optar. Era la cuarta vez que nos presentábamos al galardón, y al final la cuarta, en vez de la tercera, pues fue la vencida, ¿no? Y entonces presentamos un programa muy extenso. Es verdad que el procedimiento en aquella época era distinto al que es ahora. Presentamos un gran proyecto en el que participaron todas las fuerzas vivas de la cultura de Salamanca, y diciendo pues lo que éramos, habíamos sido en el pasado, lo que había supuesto Salamanca para la cultura universal y lo que queríamos hacer. Entonces preparamos un extenso programa de actividades culturales de todo tipo, poniendo el reflejo en lo que Salamanca quería seguir siendo, pero de cara al futuro, como le estoy explicando. Y la verdad es que aquello salió pues muy bien, según nos han dicho personas que han estudiado el fenómeno, tanto desde el punto de vista económico, como propiamente cultural, como todo lo que aconteció con Salamanca a partir de ese momento. Estudios que tengo que decirle de entrada que no hicimos nosotros, que son estudios que nos ha hecho la Universidad de Valladolid, sin que se lo pidiéramos nosotros, y ahí pues se extrae la conclusión de que a Salamanca le vino muy bien todo lo que se consiguió a partir de ese momento.
Pensando en el año 2031, ¿qué impacto podría tener este título en el turismo, en la economía, en la vida cultural, por ejemplo, de ciudades andaluzas?
Pues le doy dos datos. Nosotros te recibíamos en aquel momento, habíamos hecho, supongo que conocen todos ustedes, una exposición que hace la Iglesia Católica en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que se llama Las Edades del Hombre. Supongo que va por la edición veintitantas, supongo que conocen el contenido de esa programación cultural fantástica. Entonces, Salamanca había tenido un despegue inicial con eso que hacía la Iglesia Católica, como lo estoy explicando. Y recibíamos, entre pitos y flautas, una media de 400.000 visitantes al año. Bueno, a partir del 2002 recibimos más de 1 millón. Eso es un primer dato que le puedo decir. Antes, he hecho referencia a estudios económicos que se hicieron posteriormente y no por nosotros, no por encargo. Insisto, lo hizo la Facultad de Economía de la Universidad de Valladolid. El impacto económico de ese año, solo de ese año, supuso para Salamanca una inyección de 800 millones de euros. Pasamos de tener una capacidad hotelera pues bastante menguadita y un poco obsoleta, todo hay que decirlo. Creamos ese año 25 hoteles de lujo, de 4 y 5 estrellas. En la restauración aumentó lo suyo. Todo el mundo quería participar en el evento, como se dice ahora, también pues aportando todo tipo de cosas.
Pues Julián Lanzarote, alcalde de la ciudad de Salamanca, en el año 2002, año en el que la ciudad salmantina se convertía en Ciudad Europea de la Cultura, gracias por atendernos y buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes.
Enseguida volvemos para contarte lo que está pasando en Andalucía, pero antes te avanzo que marzo es el mes de la cultura aquí en COPE Andalucía. Pronto, muy pronto sabrás por qué.
Andalucía no solo se visita, se siente.
Su historia grabada en piedra, la vanguardia de su moda, el alma de su arquitectura y el pulso de nuestra cultura.
Por eso, este mes de marzo, en COPE Andalucía, recorremos las claves de la cultura andaluza en el siglo XXI.
Escúchalo en COPE Andalucía.
La número uno.
Suma y sigue, 51 días llevamos ya sin alta velocidad directa entre Málaga y Madrid. Todo comenzaba el pasado 18 de enero con el accidente de trenes de Adamuz. Te recuerdo que se cortaban las líneas, las vías entre Madrid y Andalucía. Según Adif, un talud después cayó durante el temporal y siguen trabajando las vías a la altura del municipio malagueño de Álora. Este corte podría tener un impacto superior a los 200 millones de euros. Ahora el problema al que se enfrentan las inversiones en la provincia, el sector del turismo, la ciudad de Málaga, la misma Costa del Sol. Este problema traspasa las fronteras de Andalucía. Hace unas horas llegaba al prime time de la televisión con el presidente de la Junta. Escucha a Juanma Moreno.
Creo que en este país se ha perdido, especialmente en los últimos años, algo que es fundamental, que es la inversión en carreteras y ferrocarriles. Y ha habido un deterioro notable. Ha aumentado el tráfico, no ha habido inversiones a la par y eso, pues, ha traído como consecuencia que tenemos una pérdida en la calidad del servicio ferroviario, ¿no?
Son las 7:56, tengo que contarte, también tengo que hablarte de nuevo de la extinta Fundación Andaluza, Fondo de Formación y Empleo, la FAFE. La fundación fue creada en el año 2003 bajo el gobierno del socialista Manuel Chávez. Seguro que te suena este caso porque la Guardia Civil ya confirmó de hecho que el Partido Socialista enchufó a la mayoría de contratados en esa fundación con fondos públicos, incluida la mujer del último candidato socialista a la Junta, Juan Espadas. Ahora el juez procesa al exdirector de la FAFE en una nueva pieza sobre esos cursos de formación. Esta pieza está vinculada a las ayudas de casi 5 millones de euros al consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales de San Fernando, en Cádiz. ¿Qué dice el juez? Bueno, pues cree que esas ayudas se concedieron de forma arbitraria. Vuelvo enseguida con más historias.
COPE Andalucía.
La radio más escuchada de la comunidad.
En Jaén Coop llevamos varias generaciones poniendo toda nuestra pasión en transformar este legado en aceites de oliva virgen extra de primer nivel, uniendo tradición, innovación y calidad. Entra en jaencoop.com y descubre el primer grupo cooperativo productor y comercializador de aceite de oliva de la provincia. Jaén Coop, el sabor de la excelencia.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazubia.
¿Una plazubia?
Sí, una plazubia. Sacarte una plaza como funcionario preparándote en Tecnostubia.
Tecnostubia. Más de 2.500 plazubias conseguidas en los últimos 2 años. We only
Tecnostubia. 112 Andalucía, dígame.
Se está quemando mi casa. No puedo salir, mis niños.
La diferencia entre reaccionar y sobrevivir es saber qué hacer. No esperes a escucharlo en la radio. Las emergencias no avisan. Prepárate.
112 Andalucía, dígame.
Consulta las instrucciones de la Agencia de Emergencias de Andalucía. Junta de Andalucía.
Toros en Sevilla con lances de futuro. No te pierdas este año las máximas figuras en La Maestranza. Compra tu abono a partir del 3 de marzo con un 10% de descuento y muchas ventajas. Disfruta también del abono joven por 350 euros. Ven y vive la experiencia. Abónate. Toros en Sevilla. Una maravilla. Más información en lancesmaestranza.com con el patrocinio de Caja Rural del Sur y el Ayuntamiento de Sevilla.
Y hoy en Jaén se ha hablado y mucho de innovación en defensa. La provincia se posiciona en defensa gracias al impulso del CTDEX, el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación que se va a instalar en Jaén. Y este es un asunto que se ha tratado en el primer foro CTDEX. Es un encuentro organizado por COPE Jaén y la Diputación Provincial para analizar el impacto de este centro tecnológico. Enrique Campo es director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
El CTDS va a ser un pilar fundamental en unas tecnologías muy determinadas, que son las tres que he comentado, de inteligencia artificial, tecnologías antidrón y vehículos autónomos terrestres, que nos van a garantizar el poseer ese conocimiento, esa tecnología y esa industria.
Son historias que te estamos contando en cope.es/Andalucía. Ahora escuchas en la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito. Buenas tardes.